Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, productor, Julio Estorino, este que les habla, y comenzamos enviándoles un abrazo fuerte, un saludo afectuoso para todos ustedes, los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, particularmente nuestros compatriotas, donde quiera que estén, sobre todo allá en Cuba. Gracias una vez más y dispónganse ya a ponerse al día en el mundo informativo. El énfasis claro está en las noticias de Cuba, lo que tiene que ver con la situación de la isla. Tanto las noticias que se publican allá como otras que se publican en el mundo pero que tienen que ver con Cuba. En especial las voces de dirigentes de la oposición, promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. Nos vamos a poner al día también en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. E igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos tiene ya ahí lo último del mundo deportivo. Para concluir esta edición, compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, bueno, es un esfuerzo que hacemos con ilusión, pensando que de esta manera los estamos ayudando a solventar, o al menos aliviar mucho, sus necesidades de información, de recibir las noticias como se producen, sin ponerle ni quitarle. También escuchar nuestras opiniones libres e independientes, y así, bueno, así cada uno pues puede formarse su propio criterio, que es como se comienza a ser libre. Vamos hacia allá, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es miércoles 3 de abril de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en este día. Convocan en Colombia al foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional. Damas de Blanco piden a la Unión Europea poner límites al régimen castrista ante la situación de los derechos humanos en la isla. Se agrava la situación de los taxis privados en La Habana. Prohibido el servicio de piquera en el Parque del Curita. El vicepresidente de Estados Unidos afirma que este país mantendrá firme las sanciones contra los regímenes de Venezuela y Cuba. Por otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dice que Estados Unidos hará que Cuba rinda cuentas por subvertir la democracia en Venezuela. Por otra parte, el subsecretario de Estado de Energía de Estados Unidos, Frank Fanon, dice que los envíos de petróleo venezolano a Cuba pudieran cesar en breve, dada la situación en el país sudamericano. La seguridad del Estado impide la celebración de un taller sobre conflictos sociales. En nuestra sesión Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando a Jenny Barallobre, quien reporta desde Ciego de Ávila que pobladores de la comunidad corea expresan su descontento ante las permanentes carencias que sufren. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio sobre la situación internacional de la agencia de prensa francesa, la Asamblea Constituyente de Venezuela, integrada solamente por chavistas, aprobó levantar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar al líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó. En tanto, miles de venezolanos fuerzan el cruce a Colombia por el puente Simón Bolívar, que permanece bloqueado por el régimen de Nicolás Maduro. Euronews. Miles de argelinos claman por democracia mientras festejan en las calles la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika, que permaneció en el poder más de dos décadas. La agencia de prensa francesa, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguró el martes que está listo para cerrar la frontera con México si este país no logra frenar el flujo de migrantes. Euronews. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó el memorial del Holocausto en Jerusalén y rindió tributo a las víctimas del Holocausto. Y vamos ahora al mundo de los deportes con los titulares que Jorge Trilla nos ampliará más adelante. En el fútbol, el Barcelona consigue un empate en el último momento ante el Villarreal. Por acá, por las grandes ligas, el cubano Aroldi Chapman fracasa de relevo en el noveno inning y los Yankees caen ante los Tigres de Detroit. La ampliación de estos titulares, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya estamos listos, amigos, para ofrecerles a ustedes los detalles de las principales informaciones. La senadora de la República de Colombia, María Fernanda Cabal, convocó para el jueves 4 de abril del presente en el Congreso de la República de Colombia al foro Víctimas del Comunismo, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional, copatrocinado por la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba. Esto viene a través de una nota de Justicia Cuba. En este importante foro se discutirá y se brindará información en dos paneles sobre las víctimas del comunismo en América Latina y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y en Colombia. Participarán en los paneles la senadora María Fernanda Cabal, los expresos políticos cubanos Luis Zúñiga y Pedro Corzo. También participarán líderes de la resistencia venezolana, el sindicalista y expreso político Carlos Ortega y Roderick Navarro, coordinador de Rumbo Libertad, Fernando Vargas, abogado y catedrático colombiano, Juan David Vélez, representante a la Cámara, Ariel Peña, columnista y escritor, presidente de la Federación Sindical Utrecol, y por la Comisión Justicia Cuba, su presidente, el abogado mexicano René Bolio, así como Manuel Salva, abogado español. El evento marcará un paso más de la Comisión Justicia Cuba en su trabajo para encauzar al régimen comunista de Cuba por crímenes cometidos de lesa humanidad contra los cubanos en un tribunal internacional, así como la exposición ante el mundo de los crímenes del comunismo en Latinoamérica. Otra información, esta la recibimos a través del diario de Cuba.com. La representante de las Damas de Blanco en España, Elena Larrinaga, denunció ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara cómo la situación en Cuba sigue igual, pese a la aprobación de la nueva constitución que la activista tachó de operación de lavado de cara del régimen. La activista instó a la Unión Europea a no dar recursos al gobierno de La Habana, que no cree en los valores de la democracia, precisó un reporte de Europa Press. ¿A dónde va Cuba? Desgraciadamente, hacia ningún sitio. Sigue siendo una dictadura, dijo la señora Larrinaga durante un debate en la Eurocámara, en el que también se refirió al férreo control del Partido Comunista de Cuba sobre la población y fuera del cual, dijo, no existe nada. La representante del movimiento opositor femenino, galardonado en 2005 con el premio Sájarov a la libertad de conciencia, condenó la actitud laxa de algunos gobiernos con La Habana. Presentó las visitas de mandatarios a la isla como eventos que solo sirven para darle oxígeno a la dictadura. No se puede poner al lobo al cuidado de las ovejas, esgrimió Larrinaga. En este sentido, insistió que el bloque europeo debe poner límites y criticó que el acuerdo de diálogo político y cooperación sellado entre Bruselas y La Habana no ofrece apoyo a los defensores de los derechos humanos. La situación en Cuba, en este caso particular respecto al transporte, continúa agravándose. Viene a través de Diario de Cuba también. La Dirección General de Transporte Provincial de La Habana determinó suspender definitivamente los servicios de piquera, parqueo o estacionamiento dentro del Parque El Curita, que ha sido hasta ahora el punto neurálgico del transporte privado hacia los distintos destinos de la capital cubana. La medida, publicada por el periódico Tribuna de La Habana, está vigente desde este martes 2 de abril y se hace efectiva tras el fracaso del experimento con los taxis urbanos emprendido por el régimen. El semanario oficial menciona como motivo la reorganización de las piqueras en la capital y los trabajos de reparación que se realizarán en el mencionado parque del municipio Centro Habana. Las regulaciones a los taxistas privados cubanos, conocidos popularmente como boteros, aprobadas por Miguel Díaz-Canel el pasado año, generaron una crisis que puso el transporte más grave de lo que ya estaba. De las tres licencias que fijó el experimento, ninguna acomodó a los choferes. Antes de que entraran en vigor las regulaciones, tenían licencias para operar 6.675 porteadores privados con medios para entre 4 y 14 pasajeros. De este número, a 1.763 le fueron retirados los permisos por varias cuestiones. Resultado, la situación de los transportistas privados, lejos de mejorar, se deteriora cada día más en La Habana. Vamos a una breve pausa ahora, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras noticias para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer martes tuvimos fútbol en España. El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Girona en un partido en el cual el equipo rojiblanco tuvo que esperar hasta el minuto 76 para marcar. Lo hizo Godín de cabeza tras un rechace del portero a un tiro de esquina. Un gol que el VAR dio por bueno y luego ya al descuento en el 93, Antoine Griezmann anotó el segundo. En tanto amigos, el Barcelona y el Villarreal se enfrascaron en un partido de locura. El Barça comenzó ganando 2-0 y en una de sus peores actuaciones de la temporada estuvo perdiendo 4-2 hasta el minuto 90. El día en que su entrenador decidió dar descanso a Piqué, la defensa azulgrana fue un auténtico coladero y escaparon a la derrota solo por su portero Ter Stegen, que salvó 4 ocasiones claras de gol. Goles de Malcom y Coutinho tenían al Barcelona arriba 2-0 al minuto 16, pero el Villarreal se lanzó a la ofensiva y tras varios intentos, el nigeriano Samuel Chukwuesi marcó el primero al 23. Al 50, el camerunés Ekambi empató a 2, pero faltaba más. Al 60, Valverde mandó al terreno de juego a su estrella Leo Messi, pero este tuvo que ver cómo el Villarreal marcaba 2 goles más de Vicente Iborra y Carlos Bacca. 4-2 perdía el Barça, pero llegó el milagro, o sea Messi. El argentino marcó un golazo de falta en el minuto 90 y luego Luis Suárez, en el último suspiro, igualó el partido. Así amigos, el Atlético de Madrid se ha puesto a 8 puntos del Barça a la espera del decisivo duelo del próximo sábado entre ellos. Y nos vamos al béisbol. Dustin Peterson le conectó un doble a Aroldi Chapman en el 9th inning, su primer hit en Grandes Ligas, y los Tigres de Detroit derrotaron el martes 3-1 a los Yankees de New York. Jordi Mercer añadió un sencillo productor contra el cubano para asegurar el triunfo y hacerle cargar con la derrota. Los Tigres contaron con otra buena apertura de Jordan Zimmerman, que limitó a la improvisada alineación de los Yankees repletos de lesiones a una solitaria carrera en 6 innings y 2/3. Y amigos, en tanto los Mets anotaron 5 carreras en el primer inning contra el dominicano José Ureña, y los de New York ganaron el martes 6-5 a los Marlins de Miami. Los Marlins conectaron 16 imparables, pero dejaron a 14 corredores en base. Así no se puede ganar. Y en otros resultados de la jornada del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, los sorprendentes Orioles vencieron a Azulejos 2-1, Rangers a los Astros 6-4, Mellizos a Reales 5-4, Atléticos a Medias Rojas 1-0 y los Marineros a los Angelinos 2-1. En la Liga Nacional, Phillies derrotaron a Nacionales 8-2, Cerveceros a los Rojos 4-3, Cascabeles a los Padres 8-5 y los Dodgers a los Gigantes 6-5. En un partido de interligas, los Rays vencieron a los Rockies 4-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí tenemos más informaciones. En las últimas horas, amigos, distintos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han hecho declaraciones con respecto a Cuba. El vicepresidente Mike Pence dijo el martes que Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera de Venezuela y a las que la apoyan, como el régimen castrista, diciendo que los precios del crudo están lo suficientemente bajos para tomar dichas medidas. Pence también dijo que la administración Trump estaba considerando nuevas medidas para castigar al régimen castrista que tiene estrechos vínculos con Maduro. Estamos buscando acciones firmes contra Cuba, que continúa proporcionando personal y apoyo para la dictadura en Venezuela, dijo. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Estados Unidos hará que Cuba rinda cuentas por subvertir la democracia en Venezuela. Desde su cuenta oficial en Twitter, Bolton reprodujo un artículo publicado el lunes por la agencia Bloomberg que denuncia la presencia de cubanos en las altas esferas del régimen de Venezuela. Y también el subsecretario de Estado de Energía de Estados Unidos, Frank Fanon, aseguró que los envíos de crudo de Venezuela a Cuba pudieran cesar si persiste la crisis energética que desde hace varias semanas vive el país sudamericano.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
El objetivo de una economía comunista no es facilitar la riqueza o la prosperidad de un pueblo. El objetivo de una economía comunista es controlar a un pueblo políticamente. El régimen comunista regula y castiga al que se salga de la línea de trabajo económica que ha señalado el régimen, precisamente para que los ciudadanos no tengan independencia política de las directrices que marca el Partido Comunista. En octubre de 1960, el régimen comunista de Cuba tenía como objetivo destruir a la clase media cubana. Cuba era un país próspero, su economía había crecido tremendamente, había prosperado y la espina dorsal de esta prosperidad eran cientos de empresas que eran propiedad de los cubanos, tanto empresarios como trabajadores. El régimen acabó con esas empresas, las robó, nunca le pagó a sus dueños para poder establecer en Cuba una férrea dictadura comunista. Cuando defendemos el título 3 de la Ley de Libertad Cubana, estamos defendiendo el derecho a la propiedad privada de los cubanos en la isla y de aquellos empresarios y trabajadores cubanos cuyas propiedades fueron robadas.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
La comunidad de Corea, en el municipio de Violeta, padres y madres expresan con dolor que están cansados de tanta miseria y hambre. Los mismos dicen que sufren cuando los niños le piden algo para comer y no tienen que darle, ya que la bolita de pan, que también es racionada, tienen que dejarla para el desayuno. Es un hecho que los cubanos estamos presos en nuestra isla, donde se carece de todo lo imprescindible, como es el alimento, el medicamento y la asistencia médica. El pueblo desesperado anhela un cambio, donde podamos vivir como la persona y poderle dar a nuestros hijos lo que necesitan. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Goitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Diego de Alba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El chavismo abre la puerta a un juicio contra Juan Guaidó. La Asamblea Nacional Constituyente Venezolana, integrada solo por chavistas, ha aprobado a mano alzada la continuación del enjuiciamiento del líder opositor y presidente del Parlamento.
Queda así autorizada formalmente la continuación del juicio.
La decisión equivale a levantar la inmunidad parlamentaria a Guaidó, como pidió la víspera el Tribunal Supremo. Entre tanto, la Fiscalía ha ratificado la prohibición de que salga del país, así como la congelación de sus bienes. Los chavistas cierran el cerco alrededor del líder opositor reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, mientras este reitera que no lo detendrán.
Es evidente ya para el pueblo de Venezuela y para el mundo entero que no se trata de inhabilitación, de allanamiento, sino simplemente persecución y fuerza bruta al haber perdido absolutamente el respaldo del pueblo de Venezuela.
¿Creen que seguir amenazando con allanamiento, con inhabilitación, con secuestro, como lo hicieron ya el 13 de enero, nos va a detener? Evidentemente, se equivocan. Se equivocan porque estamos dando la cara, como siempre, al pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo hasta lograr definitivamente la libertad del país.
La otra imagen hoy de Venezuela es la de la desesperación que ha llevado a miles de venezolanos a cruzar por la fuerza el puente Simón Bolívar para llegar a Colombia. La multitud concentrada en el puente acabó por subirse a los dos contenedores colocados a modo de obstáculo para atravesar al otro lado. Cruzar a Colombia es para muchos venezolanos la única opción si quieren conseguir lo que no encuentran en el país. Para ello usan las trochas, los pasos ilegales, pero la crecida del río Táchira debido a la lluvia les forzó a dirigirse al puente pese a estar bloqueado.
La euforia se apoderó anoche de Argel tras hacerse pública la dimisión del presidente Abdelaziz Bouteflika. Miles de personas se echaron a las calles para festejar el fin de dos décadas en las que la oposición política ha sido casi inexistente. Arropado por el poderoso ejército, Bouteflika sobrevivió sin inmutarse a la primavera árabe y permaneció en el poder a pesar de estar muy enfermo. Sin embargo, tras seis semanas de protestas callejeras exigiendo cambios democráticos profundos, los militares le dieron la espalda. Si nos contentamos con la caída de una persona, no llegaremos lejos. Nuestra verdadera batalla es tener un Estado de Derecho con instituciones y un Estado democrático en una nueva era, una segunda república con una verdadera soberanía popular. Lo que más esperamos es que Bouteflika y su familia y sus amigos sean arrestados. Tras el primer mes de protestas, el mandatario renunció a presentarse a un quinto mandato, pero aplazó sine die las elecciones presidenciales. Cuando el pasado lunes anunció que dimitiría antes del 28 de abril, el jefe del Estado Mayor exigió medidas inmediatas para declararlo incapacitado para el cargo. Aislado y en silla de ruedas, Bouteflika presentó anoche su renuncia irrevocable.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar el martes con cerrar la frontera con México si las autoridades mexicanas no frenan el flujo de migrantes. México ahora está impidiendo que la gente venga, muy fácil para ellos, y evitando que la gente ingrese a través de México. Veamos si lo mantienen, si siguen haciendo eso. Ahora, si no lo hacen, o si no hacemos un trato con el Congreso, la frontera se va a cerrar, 100%. Trump afirmó que quizás se podrían cerrar secciones de la frontera, y no toda completa, y aseguró que aunque tendría un impacto negativo en la economía, la seguridad es más importante. Un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado afirmó que no se ha tomado ninguna decisión sobre el cierre de la frontera, pero aseguró que todas las opciones están sobre la mesa.
El Centro de Recordación del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén recibió el martes al presidente brasileño Jair Bolsonaro. El mandatario se encuentra de visita en Israel, a pocos días de las elecciones en ese país. Bolsonaro rindió homenaje a las víctimas del nazismo y firmó el libro de visitas del museo.
Quienes olvidan su pasado están condenados a no tener futuro. Amo a Israel.
Bolsonaro tenía planificado visitar luego a la comunidad brasileña en la ciudad israelí de Ra'anana. El lunes el mandatario visitó el Muro de los Lamentos junto a Benjamín Netanyahu. Se convirtió así en el primer jefe de Estado extranjero en visitar el sitio con un primer ministro israelí, rompiendo una tradición diplomática. Durante décadas, los dirigentes extranjeros han evitado aparecer junto a un mandatario de ese país en el sitio sagrado del judaísmo para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía de Jerusalén, cuyo estatuto es una de las cuestiones más espinosas del conflicto entre israelíes y palestinos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
¿Cómo ha sobrevivido el régimen de Maduro? Con gran cantidad de ayuda de los operativos cubanos. La pregunta y la respuesta que antecede son el título de un extenso artículo aparecido en el sitio digital Bloomberg, en el cual, sobra decirlo, se analiza lo que pasa en Venezuela. La pregunta se la hacen mucho, sobre todo los que esperaban un desenlace más rápido de la situación en el país sudamericano, y la respuesta no pudiera ser más escueta ni más cierta. Tras analizar en detalle los diferentes aspectos del caos político, social y económico que parecía condenar irremediablemente al régimen de Maduro a una muerte rápida, el articulista, cuyo nombre lamentablemente perdí, concluye que la enorme presencia de operativos enviados a Venezuela por el régimen castrista y a cargo fundamentalmente de la represión y el control de inteligencia, es uno de los factores más decisivos en la permanencia de Nicolás Maduro y sus secuaces en el gobierno, justamente calificado como usurpador de la patria de Bolívar. Se ofrecen testimonios de venezolanos opositores cruelmente torturados en cárceles y centros de detención, con los torturadores bajo la directa supervisión de cubanos enviados por La Habana. Igualmente se relata el control y poder de esos agentes cubanos por encima de militares y funcionarios venezolanos, así como su rol como guardaespaldas de Maduro. Todo a tal punto que no pocos opinan que en realidad los que dan las órdenes en Venezuela, los que dirigen la represión contra ese pueblo, son los cubanos de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Para ti y para mí, nada de esto constituye sorpresa, pues sabemos todo lo que la permanencia de Venezuela como país aliado y generoso proveedor significa para la propia subsistencia del régimen castrista. Hay, sin embargo, un aspecto de toda esta siniestra cuestión que a mí me preocupa y me duele por lo que puede significar para el futuro de Cuba. A los ojos del pueblo venezolano, a los ojos de los que sufren la dictadura de Maduro y luchan contra ella, los malos son los cubanos. Los torturadores son los cubanos. Los que les impiden alcanzar sus derechos, los causantes de su miseria, son los cubanos. Y aunque la propia Cuba pudiera ser liberada prontamente, ese daño, ese estigma que nos da el castrato, permanecerá por mucho, mucho tiempo, obrando en contra nuestra, en el sentir de muchos pueblos que han sido víctimas de la maldad de los Castro y sus cómplices. ¿Cuánto tendremos que explicar que los jenízaros que la dictadura que a nosotros nos oprime ha mandado a otros países a defender dictaduras análogas en ellas no son cubanos típicos? Son engendros del diabólico régimen castrista, son ajenos al alma de la nación cubana. Ojalá que así lo entiendan y que Dios nos dé a los cubanos la oportunidad de limpiar ante los pueblos del mundo el nombre de Cuba. Y hasta aquí, queridos amigos radioyentes, esta edición de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios que llega a ustedes a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.